Ser podcast.
When I was young, it seemed that life was so wonderful.
La ventana de los libros.
A miracle.
Con Marina San Martín.
Oh, it was beautiful, magical. And all the birds in the trees, well, they'd be singing so happily, joyfully, playfully watching me. But then they sent me away to teach me how to be sensible, logical, responsible, practical.
Las 6 y 8 de la tarde, las 5 y 8 en Canarias. Ya están por aquí efectivamente nuestros entendidos en literatura, que son Marina San Martín. Buenas tardes, Marina.
Buenas tardes.
Que nuestra librera de cabecera de la librería Cervantes, y Jorge Dioni, que es escritor, profesor de la Escuela de Escritores, y yo creo que ya el tipo que más sale en la cadena SER, porque estuvo también ayer en A Vivir, que son 2 días.
Bueno, como tengo varios sombreros, digamos que
muy bien,
y me todos, disfrazo.
Todos tus disfraces son buenos. Ya saben ustedes que aquí en esta hora de libros que echamos todo el año, porque no solamente ocurre en verano, sino que ocurre en invierno también, disfrutamos de los libros, disfrutamos también de sus autores, los traemos. Lo que pasa que esta vez nos va a costar un poco traer el autor, porque lleva pues alrededor de 2.500 años muerto, y entonces va a ser difícil que venga. Pero sí que vamos a hacer un juego mucho más bonito, que es traer a gente que ha adaptado ese libro, que luego lo ha convertido en una obra de teatro, que ya lo era, y con la que hemos disfrutado. En fin, hoy vamos a hacer una especie de platillos chinos de entre teatro clásico, cante flamenco, baile. Va a ser una joya. ¿Por qué le digo todo esto? Porque están aquí Manuel Canseco, que es quien ha dirigido la adaptación de Electra para teatro y que se ha podido ver fantásticamente. Yo mismo he tenido la suerte en el Festival Internacional de Cine Clásico de Mérida. Manuel Canseco, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muchas gracias por venir a La Ventana. Y la protagonista de esa Electra fantástica es Carolina La Pausa. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenida. ¿Vosotros habéis tenido la suerte de ver esta obra o no?
No,
en alguna otra ocasión, quiero decir.
En alguna otra ocasión, sí. Y además, como hablábamos la semana pasada, yo creo que los mitos y revisitar los mitos ahora está más de moda que nunca. Y esta versión promete bastante. Yo creo que ahora nos lo contarán.
Jorge, ¿tú eres de literatura clásica y de mitos griegos o no eres muy...?
Sí. Vamos, lo comentábamos hace un momento. Yo, cuando era pequeño, era uno de esos niños que estaba con los libros de mitología. Absolutamente enamorado de Electra, Zeus. Vamos, me encantaban.
Pues si veis este montaje que viene ya a Madrid en las próximas fechas, en los teatros del canal, ya vais a quedaros completamente encantados con el trabajo de Manuel Canseco y de Carolina La Pausa. Para el que no sepa muy bien de qué va el mito de Electra, del que hay varias versiones, cuenta la historia de la princesa de Micenas, que junto a su hermano Orestes planea y ejecuta una venganza contra su madre, que es Clitemnestra. O sea, hay que hacer un curso para no hacerse un esguince en la lengua para decir Clitemnestra. Y contra su amante también, que es Egisto, por haber asesinado a su padre Agamenón al regresar de la guerra de Troya. No sé si me estoy equivocando mucho.
Perfecto.
No estoy haciendo un spoiler, porque aparte ya digo que lleva 2.500 años circulando el libro. Pero la primera pregunta que quería haceros es, yo sé que es un tópico, pero quería preguntarle a Manuel si encuentras muchos elementos actuales en una obra que tiene tantísimos siglos.
Yo diría que todos. Y no es exagerar. Es decir, cada uno de los personajes que tiene Electra, al menos en esta versión de Juan Guerrero Zamora, que en realidad es una obra original sobre el mito de Electra, es decir, es que cada personaje defiende una posición en la vida que mucha gente puede compartir. Entonces, el sentirse identificado con alguna de las posiciones que tienen los diferentes elementos de la obra nos permite tener una actualidad tremenda. Fíjate que ni siquiera se han actualizado los nombres. Y aunque te hagas el lío en la lengua, es decir, Clitemnestra sigue siendo, a pesar de estar ubicada la obra en Andalucía, en un cortijo andaluz, es decir, que muy bien se podía haber llamado Rocío, pero no, se llama Clitemnestra para que la continuidad, es decir, se nos haga actualidad también.
Bueno, he dicho que es el mito de Electra y en realidad, como decía Manuel, la versión se llama Electra Honda. ¿Por qué? Porque tiene una fantástica mezcla de lo que decía yo antes, de teatro clásico, de la historia clásica, pero también hay cante flamenco en directo de una de las protagonistas, hay un cuadro, hay un tocador flamenco, hay también un cuadro de baile flamenco clásico, que es un verdadero espectáculo ver, porque además están completamente empastados. O sea, ¿cómo se ha hecho esto? ¿Cómo es de fácil o de difícil lo de repente estar haciendo pues un texto, digamos, que ha hablado y que de repente entre una parte en la que hay bailadores y bailadoras y de repente suena un cante? En fin, ¿cómo se hace esa coreografía, Carolina?
Pues esa coreografía es complicada, porque que aquello no quedara como un musical, es decir, que fueran partes independientes, sino que todo fuera un personaje, tenía mucha enjundia. Y al principio los ensayos, mientras estábamos ensayando por separado, ¿no?, lo que era interpretación y el coro por su cuenta, costaba hacerse la idea. Pero en cuanto llegamos todos juntos a la sala de ensayo, todo aquello cobró sentido, y es el trabajo que ha hecho Manuel, que lo tenía muy pensado, muy decidido, muy meditado y sobre todo muy sostenido en qué quería contar y cómo lo quería contar.
Manuel, ¿cómo se hace eso de integrar estas tres disciplinas tan distintas en principio y que además no habíamos pensado nunca que pudieran estar integradas dentro de un clásico griego?
Pues yo creo que todos cuenten la misma historia. Yo creo que ese es el único truco. Es decir, aquí cuando Cassandra, en este caso Teresa Herrera como cantadora, canta, está cantando la función, está cantando lo que siente algún personaje, está criticando lo que ocurre, como podía hacer la voz de un coro griego, y lo mismo nos ocurre con la danza. Hay un momento que es tremendamente ilustrativo, donde Orestes le pregunta justamente a Electra cómo ocurrió, y Electra no contesta. El coro baila como ocurrió y continúa la acción. Quiere decir que ese empaste total entre palabra, música y danza es porque son parte de la misma historia, no son pegotes que hemos metido por casualidad, y en gran parte, por supuesto, es la gran aportación que nos hace Juan Guerrero Zamora a ese mito de Electra, siendo actual, siendo en un cortijo y con toros por medio y con cante por medio.
Un caballo esplendoroso. Bueno, es que yo les tengo que decir, si me dejan Carolina y Manuel, que si ustedes imaginan un ambiente parecido al de la casa de Bernarda Alba, entenderán un poco mejor cómo está ambientada esta obra. Y también lo entenderán un poco mejor si oyen algunos fragmentos.
Es una brecha demasiado honda.
Por honda que sea, tendrá que cerrar. Los muertos siempre cicatrizan.
Yo no sé ni por nada.
Estabas celosa.
¿Yo?
Como el perro del hortelano.
La
Algunas de las voces que usted se escucha, por supuesto, son la de Carolina La Pausa, pero como Clitemnestra está Alejandra Torray, que también hace un trabajo precioso. Está El Ciego, que es Juan Gea. Crisótemis, que es Paula Colorado. En fin, es un reparto precioso y como bien decía Manuel antes, nadie sobra, todo el mundo hace parte de esa coreografía, Marina.
Lo que hemos escuchado yo creo que es más ilustrativo que todo lo que estamos hablando, ¿no? Es impresionante y me llama mucho la atención, porque a priori podemos pensar que el flamenco y el mito no casan, y sin embargo escuchándolo queda claro que el desgarro del flamenco es al mismo tiempo el desgarro del mito, ¿no?
Eso es, sí, porque además el flamenco es muy trágico. Y antes hacíais alusión a Lorca. Lorca es nuestro gran trágico. Todo lo que pasa es tan fuerte que los personajes tienen que morir, porque si no, no tendría sentido sostener eso que está pasando. Sería imposible, humanamente imposible, sostener tanto dolor, ¿no?, y circunstancias tan duras. Entonces eso es lo que tiene la tragedia griega, y fusionado con el flamenco, que es el tono, que es el desgarro y que es un poco lorquiano, ahí es donde encaja todo.
Esta mezcla de flamenco con el mito clásico, ¿viene ya pensada así por el autor o es algo que se te ocurre a ti, Manuel, para que todo hile mejor?
No, viene pensada por el autor, porque están las letras que además muchas de ellas son anónimas, porque han nacido de la raíz del pueblo, y lo único que hemos hecho es que son palos muy concretos. Tenemos un excelente músico que es José Luis Montón, guitarrista de primerísima calidad, y él se ha compuesto, atendiendo a los palos que estaban reflejados en lo que dice la letra, la música, es porque nos interesaba también tener una unidad musical, no porque las letras no se conocieran, conocíamos letras y conocíamos la música que tenían esas letras, pero nos hacía falta que la música nos envolviera y contara exactamente también.
Hablamos de los mitos, lo hablábamos antes, que siempre los mitos tienen como varias aproximaciones, es decir, Electra tiene varias aproximaciones, hay algunas en las que es como una especie de Lady Macbeth con Orestes que le empuja a cometer la venganza, y otras que son los dos personajes los que la hacen juntos, digamos.
Sí, fíjate, mientras estábamos ensayando, Aitana Ganán, que es la mano derecha de Manuel, en un momento en el que yo estaba perdida y decía, ay, no sé por dónde salir, no entiendo esto, por dónde lo sostengo, me dijo, vuelve a Hamlet. Fíjate que Hamlet no es mito griego, pero tiene algo que lo sostiene, porque al final hablan de heridas universales, que son las que hacen que textos escritos hace 2.500 años, hace 4 siglos, o ayer mismo, puedan tener interés dentro de 100 años, ¿no? Entonces, volver a Hamlet, de repente me hizo releer Hamlet de otra manera y entender muchísimo más a Electra.
Al final es una historia muy parecida, es decir, es una venganza.
Es una venganza, eso es.
Ahora, cuando vengáis en septiembre a los teatros del Canal, ¿cómo vais a hacer la escenografía? Porque, claro, allí te la dan hecha, en el maravilloso teatro de Mérida, pero ¿cómo va a ser la escenografía aquí en Madrid?
Pues, como tú decías, en Mérida no teníamos nada más ni nada menos que luchar, y lo digo con todo conocimiento de causa, con el monumento. Porque plantar un comedor en pleno teatro romano y que la gente se crea que está en un comedor era muy difícil. Ahora ya no es más fácil, ¿no? La escenografía que la ha hecho Anselmo, es decir, ha sido muy sencilla. Es decir, en realidad es un continente. Pacas de paja en los lados del escenario, para recordarnos que estamos en un ambiente pueblerino y de tierra seca y de tierra agrietada prácticamente, y unas paredes altas que se cierran o se abren en función de los decorados, y que cerradas son un poco ese mundo claustrofóbico en que se ven envueltos los personajes a la hora de sentirte atrapados por el destino que van a tener que cumplir.
Carolina, la pausa, como Electra que es en la obra, empieza siendo todavía, al principio, parece simplemente un poco distante de su madre, porque ya empieza a notar cosas que no le gustan, y al final se enfrenta tanto que acaba asesinándola. No sé cómo se puede hacer una transición en cuanto a la interpretación, de pasar de ser una hija, bueno, medianamente llevadera con ella, a ir de frente contra ella y a maquinar cosas terribles.
Ese era el quid de la cuestión. Yo le preguntaba siempre a Manuel, ¿pero en qué momento Electra descubre la verdad y decide vengarse? ¿En qué momento de la obra? Y ha sido a través de los ensayos cuando esa pregunta ha tomado cuerpo y la hemos ido descubriendo. Por eso hacía un poco, de ahí venía, ¿no?, la cosa de Hamlet, ¿no? De en qué momento Hamlet también decide vengarse, descubre el pastel, aunque lo tiene bastante reciente, pero bueno, ve que las piezas encajan. Entonces, esta Electra, aparte de esta cosa lorquiana, de esta cosa flamenca, también tiene un poco de thriller, de seguir al personaje a ver en qué momento hace el clic y es cuando se dispara, ¿no? Entonces eso es muy interesante.
Me encanta que hayas dicho que tiene un poco de thriller, ya la voy a ir a ver. Creo que esto va a hacer que mucha gente vaya a verla, pero sí que quería preguntarte, Carolina, yo creo que es la primera vez que has estado en Mérida.
Sí, es mi primera vez en Mérida y para mí ha sido un regalo.
¿Y qué has sentido y qué crees que... ¿Qué le dirías a la gente que no ha ido nunca? Porque yo creo que es un tema... Siempre hablamos del Festival de Mérida, ahora lo decía Iñaki, maravilloso, pero hay mucha gente que no ha ido.
Pues mira, es un festival que merece la pena. Fue súper bonito para mí cuando lo publiqué en redes sociales y muchísima gente, tanto familiares, amigos, como bueno, pues gente que te sigue en redes sociales... Todos me mandaban mensajes de no he ido nunca, me parece un planazo, voy a ir. De verdad, es que es un plan de verano estupendo. Es irte un fin de semana, descubrir una ciudad preciosa con muchísimas cosas. El Museo de Mérida es increíble.
Increíble.
Y luego también lo que es ver el teatro allí, porque es especial. Estás al aire libre, en un entorno precioso y con años de historia.
¿Y hacerlo?
hacerlo era, pues mira, yo en un primer momento llegué sintiéndome muy pequeñita, porque además yo soy muy pequeñita, y aquellos son 3.000 espectadores, pero luego hay algo especial que dices, desde hace 3.000 años hay actores que están pisando todos los años este teatro para contar historias. Y ya simplemente conectar con eso era un empuje para salir cada día al escenario.
Carolina, ¿cómo es utilizar la voz al aire libre y utilizarla en un teatro?
Pues es diferente. Fíjate, la voz, bueno, tenemos la suerte de llevar un técnico de sonido maravilloso que da un pequeño apoyo en Mérida con micros, y me imagino que también en el canal.
Sí, pero hay una mezcla, yo tengo que decirlo, que está muy bien hecho, porque no está uno, está uno oyendo mitad la voz del actor, la voz natural, y mitad una pequeña amplificación, pero no es todo micrófono, lo cual es muy agradecer porque es verdaderamente como era el teatro.
Eso es, y nosotros trabajábamos con la idea de llegar hasta la última fila y hasta la última butaca con nuestra propia voz. O sea, esa técnica estaba allí y sobre todo ayudaba mucho para conectar también con lo que es el género de la tragedia, que es un género extraordinario y no se puede interpretar como cualquier otro tipo de género, como puede ser un melodrama o un drama en sí mismo, ¿no?
Manuel Canseco, tú como director de los actores, por supuesto, también, ¿cuál era la indicación más insistente que les tenías que dar, siendo esto una mezcla tan especial de una historia clásica readaptada por Juan Guerrero Zamora, reescrita y después traída a un ambiente tan peculiar como es el flamenco? ¿Cuál era la indicación más insistente?
Espero que mienta.
Bueno, lo más importante era entender las razones del personaje. Y que cada personaje defendiera sus razones. Es decir, no nos fijemos en que es una tragedia. Fijémonos en cómo cada personaje actúa y el conjunto es el que forma la tragedia. Y eso ha sido lo fundamental. Eso y luego el que siguieran esa misma línea también el cante y el baile. Tengo que decir una cosa que antes se me ha olvidado y es importante. Y es que tenemos a Ibérica de Danza.
Sí.
Ibérica Danza, aparte de ser una gran compañía de ballet, es decir, nos daba ya un conjunto. Y ese conjunto para hacer un coro es muy distinto que contratar a 4 bailadores por un lado y a 6 bailadoras por otro, ¿no? Aparte de que ya la historia de la compañía en sí es que empieza en el flamenco y acaba en el baile moderno. Quiere decir que el cuerpo actúa también, no solamente es el tacón y el baile, para decir qué es lo que está ocurriendo dentro del personaje o dentro de los personajes.
Sí, porque hay que decir que las coreografías de ese cuadro son a veces de baile clásico español y a veces son un poco más modernas, y luego otras veces tienen que estar al servicio del significado, como tú bien decías, de cuando no se da una explicación, pero se da con los cuerpos de cómo ocurrió el asunto. Realmente es un prodigio también de adaptación de la danza, Jorge.
Sí, me ha encantado algo que ha dicho Carolina Pausa ahora, que es que el proceso creativo está en los ensayos, en el escenario. Y yo es algo que siempre insisto mucho en los talleres, que el proceso creativo nunca está en la idea, está cuando te pones a escribir y cuando vas viendo todas las posibilidades.
Sí, yo que vengo de la danza, pero además del teatro, que es un arte viva, para mí el proceso está en el cuerpo, no en un segundo cerebro que tenemos por ahí colocado y de alguna manera te va marcando el camino y te va sorprendiendo también.
Justo este fin de semana he escuchado una entrevista a una escritora que decía que ella reproducía las cosas que decía su personaje. El personaje se levanta, yo me levanto. El personaje abre una puerta, yo abro una puerta. Se come un melón, yo me como un melón. O sea, quiero sentirlo.
Y también te pregunto por Electra, pero de otra manera, porque ahora tú decías que has convivido con el personaje en ese proceso creativo, y efectivamente cuando escuchamos la historia de Electra o cualquier historia de un mito, decíamos antes, siempre son desgarradoras, son extremas. Pero por otro lado, yo creo que, y a lo mejor ahora todo el mundo dice, Dios mío, no, pero en el siglo XXI hay muchas Electras por ahí pululando, ¿no? Y muchos Orestes.
Hay muchísimas Electras y muchos Orestes y mucha tragedia, porque la tragedia se construye sobre hablar del amor y del odio, que son dos motores fundamentales en la vida y que mueven la realidad más que nunca. No hace nada, hace falta abrir un telediario, un periódico, para ver que está más de actualidad que nunca.
Sobre todo, perdona. No, porque hay otra cosa que me llama la atención, y es que creo que hay mucha gente que no se acerca a los mitos porque entiende que no va con ellos, ¿no, Manuel?
Claro,
Es todo lo contrario.
Es decir, Clitemnestra, pues, sin ir más lejos, es una mujer traicionada por Agamenón, ¿no?
Exacto.
Es decir, tiene su, ella tiene su lógica y su defensa, porque no Agamenón, es la mala de la película.
Agamenón, es verdad que no la odiamos, en esta obra desde luego no la odiamos, yo no la odié.
Efectivamente, igual que ocurre lo contrario, que Electra está, que ha amado a su padre más que a su madre, que ya lo dice desde el primer momento porque es la niña de sus ojos, pues le ha molestado tanto que luego Clitemnestra haya sido infiel. Pero hay que decir, ¿lo ha sido o lo ha sido por consecuencia de lo que ocurría con Agamenón? Es decir, todo eso que queda en la reflexión del espectador, yo creo que complementa muy bien el trabajo, que no podemos dar al espectador, es decir, las cosas totalmente hechas, ¿no? Y yo quería decirte también una cosa, Iñaki, y es que, hablando del proceso de ensayos, uh-huh, es decir, muy pocas veces, yo creo que es la única vez en que lo que yo tenía en la cabeza se ve plasmado en el escenario. ¿Por qué? Pues porque los actores van contribuyendo, para bien o para mal algunas veces, y nos encontramos con que el resultado va siendo otro. Pero aquí no sé si nos hemos ceñido exclusivamente o que no les ha dado tiempo a marcharse, y puedo decir que es un espectáculo del que estoy absolutamente orgulloso.
Y no me extraña porque es una maravilla de espectáculo. Creo que ibas a decir algo, Carolina.
Perdón, sí, una cosita para quien tenga miedo a acercarse a los clásicos. Los clásicos son el primer gran culebrón de la historia. No hay que tenerle tanto
miedo. Sí, es una maravilla, es verdad.
Cualquiera que sea fan de Juego de Tronos bebe de la mitología clásica totalmente.
Además, una historia tira de otra. Irán a ver Electra, se meterán en la Odisea, querrán saber quién era Agamenón.
Pues Electra Honda va a estar aquí en Madrid, en los teatros del Canal, del 5 al 18 de septiembre. Es una obra, en realidad, escrita por Juan Guerrero Zamora sobre el clásico y está dirigido por Manuel Canseco, que también está con nosotros ahí. Y que yo les invito a que se queden, a Carolina y a Manuel, para que participen como, si ellos quieren, como parte del jurado de unos relatos que hacemos con banda sonora todos los veranos aquí en La Ventana. Pero antes de que vayamos a eso, le vamos a pedir a Marina San Martín que nos haga alguna recomendación de libros, porque ella trae siempre, ella no hace otra cosa nada más que dormir y leer. Entonces, ¿qué es lo último que nos recomiendas que no hagamos mientras dormimos?
Ya me gustaría. Pues mira, hoy no me quería ir, igual que estamos hablando de una obra que vamos a poder ver en los teatros del Canal, yo os voy a recomendar un libro que vamos a poder comprar en septiembre y que no tengo duda de que va a ser uno de los éxitos de la temporada. Es El hijo del oligarca, de Patrick Radden Keefe. Lo va a publicar 6 Barral, y la historia es una historia real, pero como hace siempre este autor, tremendamente literaria, la convierte en literatura súper bien documentada, y nos cuenta cómo en una madrugada londinense de 2019, en un edificio de superlujo que da el Támesis y que curiosamente tiene enfrente al MI6, un chaval de 19 años se asoma al balcón, mira y de repente se lanza al río. Y a partir de ahí empieza el misterio, la historia de un impostor y sobre todo la historia de una ciudad, Londres, en el siglo XXI, súper bien contada. To go home, because I haven't got
one anymore. Y para hablar de Londres, que mejor que los Smith, por supuesto. El hijo del oligarca, de Patrick Radden Keefe. Pero seguro que has leído alguna cosa más.
He leído más cosas, y también que están por venir, para que nadie se quede huérfano de novedades ahora que termina la temporada. Otra es Bajo el cielo infernal, de Alicia Jiménez Barlett. Una de nuestras mejores autoras. Por supuesto, escribe género. Yo no me podía ir esta temporada sin recomendar un buen thriller. Pero tiene uno de los personajes más increíbles de la historia de la novela negra española, que es Petra Delicado, que lleva viva desde los años 90 y que sigue dándonos las mejores aventuras. En esta, un jesuita aparece muerto en un barrio periférico y problemático de Barcelona, mientras Petra tiene que bregar con su propio duelo por la pérdida de su marido. Y es una magnífica novela. La publica Destino.
Dos recomendaciones, pero no se crean ustedes que Marina ha tenido tiempo todavía para otra cosa más. Tampoco ha comido esta semana y entonces tiene un tercer libro.
Tengo un tercer libro que estoy feliz de recomendaros. Es El retiro, de Charlotte Booth. Cambiamos un poco de registro. Esta es una literatura más pausada, más sobre la naturaleza, más espiritual. La publica Libros del Asteroide. Va a salir también en las próximas semanas. En la línea de una novela que a mí me gustó mucho, que fue Premio Nacional, que es De bestias e aves, de Pilar Adón. Pero en este caso, esta autora australiana nos lleva desde Sydney a una comunidad de mujeres religiosa donde la protagonista del libro se refugia para volver a encontrarse a sí misma. Y es maravillosa.
Pues El hijo del oligarca, de Patrick Radenkifi en Sex Barral, Bajo el cielo infernal, de Alicia Jiménez Bartlett en Destino, y El retiro de Charlotte Wood, de Libros del asteroide. No se mueva nadie, que enseguida vamos a la final finalísima del verano de estos retratos con banda sonora de La Ventana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.